Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a los siguientes programas dedicados a egresados del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Sus experiencias a lo largo de la carrera y sus posgrados adentro y fuera del país serán los principales ejes temáticos. Continuamos con Luis de la Peña, estudiante de maestría en la Universidad Central Europea de Budapest, Hungría. Luis, usted terminó su carrera, inició labores dentro de la red de museos del Banco de la República. ¿Y en qué momento llegó la posibilidad de cambiar de actividad? ¿Estaba buscando esa posibilidad?
Yo la estaba buscando porque hasta cierto punto sentía que las actividades aquí se estaban desgastando. El museo es un gran trabajo, pero es tremendamente desgastante. Es no volver a tener un fin de semana. Pues yo había sido muy activo en la universidad en cuestiones deportivas. Hasta cierto punto me había liberado de toda esa sobreprotección. Entonces jugaba rugby con un total desprecio por mi condición física y un poco suicida, la verdad, lo que hacía en esa época. Tuve como mi lesión en la rodilla y eso se acentuó también pues del tiempo que uno dura de pie en el museo. Y pues, por la misma condición del mercado, las condiciones laborales eran un poco precarias también. Entonces eso hacía que siempre fuera una población volátil dentro de los museos que estén buscando pues nuevas perspectivas, ¿sí? No es un trabajo fijo a largo tiempo. Ahí empiezo pues a mirar qué posibilidades se pueden llegar a tener en otras partes. Yo quería seguir estudiando. Yo quería, en ese momento, pues lo tenía muy definido de seguir pues con una carrera de historiador vinculado pues a la academia y este tipo de cosas, ¿no? Que sigue siendo un proceso que no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Porque pues uno no sabe cómo las cosas vayan cambiando. Lo gratificante que uno pudiera tener dentro del museo a veces chocaba fuertemente con las condiciones del mismo empleo. Eso pues hacía que dejara de ser tan agradable la experiencia, ¿no? Yo buscaba esencialmente no venderle el alma a Licetex. Entonces necesitaba encontrar una beca lo más completa posible en ese sentido. Y ahí es donde aparecen pues las becas de Turquía, que fue la que me presenté en 2015 y pasé la beca que se llamaba Ibn Haldun, como pues el sabio.
En ese momento Turquía estaba viviendo una época de efervescencia económica que le permitió ofrecer una gran cantidad de becas.
Becas y ese tipo de becas, porque entonces la beca hasta cierto punto era pasajes, ida y vuelta, la matrícula, un estipendio pues mensual y además la posibilidad de comer en los dormitorios si te quedabas en los dormitorios de la universidad. Entonces era una gran oportunidad. Yo siempre tenía en mi cabeza al profesor Aníbal con sus rodillas también tremendamente desgastadas de dar clase 40 años que se iba a esos lugares a conocerlos y yo decía, no, yo los quiero conocer cuando las rodillas me sirvan. Y necesitaba un cambio y hasta cierto punto buscaba un cambio así de radical. Entonces de la sobreprotección paternal de repente estaba pues al otro lado del planeta en un contexto totalmente distinto y en muchos sentidos hostil. Hostil en el sentido de que también como pasa acá y a veces eso me ha hecho pues ponerme a veces en el papel de los turistas que vienen aquí, de que no hay un solo letrero en inglés y la gente pues si no sabe español está condenada. Allá pasaba lo mismo. Estaba todo en turco y pues uno recién llegado no tiene pues qué hacer. Entonces pues yo había presentado mis exámenes de inglés y pues me defendía pues bien en inglés en cierta medida pues por lo que se había leído en la carrera, que pues se leía pues mucho en inglés, o pues yo leía mucho en inglés. Y después de un proceso largo de selección, de entrevistas, de presentaciones en la embajada aquí en Bogotá, en fin, llegó el momento de irse, pero yo tengo un inconveniente y es mi apellido, que son, en este mundo informático es una cuestión complicada porque son tres palabras y una tiene pues la letra española por antonomasia, que es la ñ. Entonces era una cuestión tremendamente complicada y por eso los tiquetes nunca llegaron cuando debieron llegar. Entonces ahí empezó toda una lucha constante también, como de un mes más, para llegar a Turquía finalmente. Llego a Izmir, la antigua Esmirna, en el Egeo, en la Turquía occidental, la tercera ciudad de Turquía, después de Estambul y Ankara, y hasta cierto punto es una ciudad un poco sui generis en el mismo país. Ellos mismos lo consideran así, o sea, ellos se refieren a Izmir como Gabur Izmir, que viene pues del árabe kafir, que quiere decir infiel. Entonces es la infiel Izmir. ¿Por qué? Porque allá la gente sale, porque allá la gente toma, porque allá la gente va a bares, porque allá las mujeres no andan cubiertas, sino todo lo contrario. Entonces va un poco como en contravía, pero también en la misma línea de ese secularismo turco que ha venido pues desde la independencia con las reformas de Atatürk y demás. Izmir siempre fue, digamos, el bastión del YGP, del Partido Republicano del Pueblo, que era el partido pues que Atatürk dejó.
Háblenos sobre su llegada a Turquía y el aprendizaje del idioma.
Llego y el programa consistía en un año de preparación en el idioma, porque la maestría iba a ser en turco. Entonces, o sea, no es lo mismo aprender el turco para turistear o para incluso trabajar en pues ciertas cosas, que hacer una maestría en historia comparada en turco bajo ya, digamos, las normas académicas de allá, porque pues cada país y cada, hasta cierto punto, cultura, si lo podemos decir, tiene también una cultura académica distinta. Entonces allá los profesores eran mucho más venerados que acá, o sea, no había una relación estudiante-profesor tan cercana que como se puede tener aquí en Colombia, y en especial pues en el departamento o pues dentro de los historiadores, que pues es un círculo, digamos, muy cerrado, se puede tener un contacto más cercano, pero allá sí era la figura del profesor, era un poco sagrada. Entonces yo me dediqué fuertemente al idioma, hasta cierto punto lo aprendí muy bien, tenía mis estrategias para aprenderlo. Terminaban las clases a las 2 de la tarde y me iba al San Victorino de Izmir, a Kemeralti, ahí en el pleno centro, en Kona, y caminaba las calles y empezaba a oír a la gente y empezaba a leerlo todo y a absorberlo todo para entender y después hacerme entender. Entonces, el turco es un idioma muy complicado para nosotros, hablantes de lenguas indoeuropeas, pero es un idioma tremendamente pragmático, en el sentido de que siempre hay una armonía vocal, en el sentido de que los verbos y sus infinitivos nunca cambian en ninguno de los tiempos. Entonces es hasta cierto punto aritmético. Es un idioma complicado porque no tiene artículos de con, sin, hacia, desde, bueno, todo este tipo de cosas no existen, hay que ponerlas en la palabra, y eso cambia también hasta cierto punto la manera de comunicarse. Pero pues siempre estuve como muy atento a todo este tipo de cosas. Ahí el fútbol hasta cierto punto también ayudó, pues porque la narración constante y ya con la ayuda audiovisual de ver qué es lo que está pasando, entonces pues uno aprendía los lados, las direcciones, fuerte, suave, arriba, abajo, con la cabeza, con el pie, todo este tipo de cosas.
Entre las estrategias que empleó para aprender el idioma, ¿el amor estuvo presente?
Allá es un poco complicado, porque a pesar de yo estar en la ciudad más occidentalizada hasta cierto punto de Turquía, hay muchas cuestiones culturales que chocan con nosotros, con una cultura latina, por ejemplo, que es pues muy afectuosa, muy de contacto físico. Entonces allá las cosas eran tremendamente diferentes. Entonces, hasta cierto punto, la única manera de relacionarse con el sexo opuesto era casándose. Entonces uno iba fácilmente un viernes o sábado a las zonas turísticas de Izmir y veía varios grupos de parejas en fotoestudio de matrimonio, de parejas muy jóvenes, pero era porque pues hasta cierto punto ese era el conducto regular. Entonces obviamente tuve muchísimos amigos y amigas sobre todo, pero no se pudo profundizar en ese aspecto.
¿Cómo se desarrollaba la relación con personas que como usted iban a estudiar a un país lejano?
Era algo muy interesante porque mis amigos, o sea, el grupo que estudiaba el idioma, eran todos los estudiantes becados en mi universidad, la 9 de septiembre de Kusey University, y ellos pues venían de muchas partes, de muchos contextos distintos. Entonces pues andaba mucho, por ejemplo, con los africanos del oeste, entonces muchos amigos de Senegal, de Nigeria, de Congo, con los que teníamos cierta afinidad musical. Entonces yo a ellos les contaba que, por ejemplo, en Barranquilla, en Los Picos, se oye música africana, sucus, y la música de Pepe Calé, sucus All Stars, y bueno, toda esta música africana que que se oye todavía en Barranquilla, en Lingala y en todos estos idiomas, pero que la gente se goza igual que si estuviera en Brazzaville. Entonces era algo muy interesante. No es, digamos, hasta cierto punto, o no era hasta cierto punto, la escena típica que se ve en brochure de intercambio cultural, en donde hay alguien de cada continente y este tipo de cosas. No, evidentemente era más bien una cumbre de los no alineados, porque pues estaban los latinos, estaban los de Asia Central, estaban los del sur de Asia también, entonces pues muchos amigos de Vietnam, Filipinas, pero no era la típica reunión de Erasmus que a veces aparece siempre, en donde pues es como muy europeo, muy, muy centralizado el tema. Por las mismas condiciones geopolíticas del momento, también habían muchos sirios e iraquíes.
¿Cómo se dio el tránsito del año de aprendizaje del idioma al de la maestría en sí?
Ese tránsito nunca se dio porque la situación política se había complicado. Pasaban cosas, siempre pasaron cosas. Y hasta cierto punto uno se acostumbraba, y yo le decía a mis amigos, esto es Colombia en los 90s. Fue la bomba en Ankara, fue la bomba en Istiklal, en Estambul, los turcos se bajaron un avión ruso que iba para Siria. La misma política turca empieza a girar de la Unión Europea y sus contactos, y pues toda esa intención que siempre han tenido de pertenecer a esa comunidad europea, hacia una confrontación hasta cierto punto directa ya en la guerra en Siria. Y la situación era tensa hasta cierto punto, se ponía tensa. Yo intenté ir a Estambul varias veces, pero nunca iba porque siempre había una bomba. Y al fin tengo la oportunidad de ir a Estambul, y yo fui a Estambul en la semana que era la última semana del Ramadán, entre el ataque al aeropuerto de Ataturk, que pues salió un tipo con un Kalashnikov y bueno, hizo su ataque pues, y el golpe de estado. Esa noche del 15 de julio del 2016, viernes, último viernes de Ramadán, quincena, verano, ocurrió el golpe de estado. Yo esa noche, por todo lo que había pasado, el viaje y el picnic que habíamos hecho, curiosamente estaba en cama muy temprano, o sea, a las 10 de la noche yo ya estaba prácticamente durmiendo, pero un ruido me despertó, y ese ruido eran los aviones que habían salido de la base de Güzelbaşı, muy seguramente a bombardear el Parlamento en Ankara. Y mi dormitorio quedaba cerca a la circunvalar de Izmir, y por ahí vi pues vehículos blindados y acorazados, tanques. Todo muy raro, pero hasta cierto punto por la misma normalidad que de los acontecimientos, de las bombas y de todo este tipo que había pasado, pues ya era, digamos, normal. De repente empiezo pues a oír a los compañeros del dormitorio que se empiezan pues como a mover y a agitarse. Entonces pues me aviso a ver qué pasó. No, que hay que ver las noticias, que no. Entonces fuimos al único televisor que había, que era en el comedor, y en ese mismo momento ya había gente en las calles, por ejemplo, celebrando. Y yo la verdad no entendía nada. Ponen la televisión en CNN Turk, CNN Turquía, está pues la muchacha presentando las noticias, y de repente llega un soldado y la quita, y se lea este comunicado, y era un golpe de estado. Cerraron los puentes del Bósforo, no se sabía dónde estaba el presidente, porque el presidente estaba de vacaciones. Llegaban las noticias de que estaban bombardeando el parlamento con parlamentarios adentro, y pues todo la verdad era muy confuso, porque no se sabía qué era lo que estaba pasando, si era un ataque contra el presidente, contra la nación, contra alguna parte del mismo ejército. Y el tema es que pues hay varias cosas aquí en las que hay que hacer distinción, y es que el estamento militar en Turquía es tremendamente valorado, es una institución que es amada fervorosamente hasta cierto punto. O sea, ya no hay posibilidad de escaparse del servicio militar, primero. Segundo, cuando los muchachos van a prestar el servicio militar, los pasean como héroes por el barrio. Mañana se va y todo el mundo les hace pues señales de respeto. Entonces era muy confuso pues que el ejército estuviera como atentando contra la nación, contra el pueblo. Y los golpes de estado anteriores en Turquía, el del 80, el del 60, hasta cierto punto el ejército entraba a ser ese garante del orden constitucional hasta cierto punto. Pasaron las horas, nos sacaron del dormitorio y dijeron, bueno, no más, a dormir. Y de repente también empezaron a llegar mensajes de texto de números desconocidos, y a todos les había llegado un mensaje que pues en turco decía más o menos algo como, si se precian de nuestra democracia, salgan ya a defenderla a las calles. Unos amigos me contaron que a un grupo de WhatsApp que ellos tenían como estudiantes internacionales y lo que sea, ya que llevaban pues su tiempo allá, les llegó un mensaje a ese grupo diciendo, salgan con sus trajes típicos a mostrar apoyo al régimen o al presidente o a lo que sea, ya. Pero, o sea, estamos hablando de la 1 de la mañana, y el problema es que pues el ejército estaba en la calle, y los que murieron fue por eso, los civiles que murieron hasta cierto punto fue por esa cuestión. Ahora ellos son pues los mártires, ¿no? Distinta suerte corrieron, por ejemplo, los soldados rasos que pusieron a bloquear el puente del Bósforo, porque ellos fueron linchados por la turba. Pero todo ese tipo de cosas se empezaron a saber en los días siguientes. Y de ahí entonces aparece el nombre de Fethullah Gülen, que para mí era la primera vez que lo oía. Fethullah Gülen era un íntimo amigo de Recep Tayyip Erdoğan. Él es un clérigo musulmán, y entonces como esos coqueteos que tenían Erdoğan con el islamismo de unos años atrás se habían fundamentado, digamos, por esa relación con Fethullah Gülen. Hasta cierto punto, para ponerlo en un contexto local colombiano, es como si Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria se pelearan y partieran pues aguas de una manera radical. Entonces, apenas empezó a pasar todo lo que empezó a pasar, la gente empezó a nombrarlo a él como el responsable y a sus seguidores como responsable, pero pues para mí era la primera vez que lo oía, un tipo exiliado en Filadelfia. Una semana después, el 21 de julio del 16, que es el cumpleaños de mi hermana Laura, me llega un mensaje al celular también y después un correo electrónico diciendo que me habían congelado la beca. 15 minutos antes de eso se acababa de declarar el estado de emergencia. Un estado de excepción que duró casi 3 años, hasta hace más o menos un mes, que el día que yo volví a Colombia, que fue el 18 de julio, ese día levantaron el estado de excepción. Me llega ese correo, me llega ese mensaje, y a los 15 minutos de ese primer mensaje me llega otro mensaje diciendo: su beca ha sido cancelada. Pero ya no estábamos en horario de oficina, entonces yo no pude averiguar nada esa noche. Una noche pues horrible, en la que me tocó igual llamar a mi hermana y desearle feliz cumpleaños, pues prácticamente entre lágrimas, porque pues no sabía qué iba a pasar. Ya estaban empezando a llegar las noticias pues de los primeros purgados, que ni siquiera estaban en cárceles sino en batallones, y mostraban las imágenes en las noticias de cientos y prácticamente miles de soldados que habían participado en el golpe y que estaban siendo pues muy seguramente torturados también. Pues la situación estaba bastante complicada. Pasó esa noche horrible y yo me fui a la oficina de estudiantes internacionales, que hasta cierto punto respondía a mi beca y a mis problemas en general. Llego ese día y apenas cruzo pues el umbral de la puerta, la secretaria me dice: Luis, de Colombia, te cancelaron la beca. Y yo pues muy asombrado pregunto: sí, ¿por qué? ¿Cómo saben? Quiero saber qué pasó. No, debe ser un error, pero pues siempre tratando en lo más mínimo de tener cualquier tipo de contacto conmigo. La cacería de brujas había empezado, y hasta cierto punto esa persecución estatal a todos los implicados o lo que sea en el golpe fue tal que los mismos familiares decían: él es gulenista, porque entonces ahora ese era el cargo. Ser gulenista se convirtió en delito. ¿Qué pasa con los gulenistas? Pues según lo que yo aprendí pues en esos días, era que el señor Gülen tenía una fundación, y esa fundación tenía pues muchos miembros, y esos miembros estaban en todas las instituciones del Estado: educativas, militares, políticas, administrativas, en fin, al punto de construir un paraestado dentro del mismo Estado turco. Trato pues también de averiguar con mis compañeros colombianos y con mis compañeros en general de la universidad si alguien más tenía ese problema, y nadie lo tenía, lo cual lo hacía cada vez pues más extraño. Después vine a enterarme que de los más o menos 50 colombianos que habían en Turquía en ese momento, 3 se les había cancelado la beca. De esos 3, uno estaba acá, en Colombia. Otro estaba pues de vacaciones en Europa, porque estábamos en vacaciones. Pero el único que estaba en Turquía era yo. Empezamos como a averiguar, mi papá empieza entonces a hacer las gestiones acá, va a la embajada. No se sabe pues qué pasa, me llaman desde la embajada aquí en Bogotá a Izmir, hablamos, discutimos, pasó esto, me llegó este correo, lo reenvío, no hay solución certera, absolutamente nada, no hay ningún indicio tampoco. Pero mi papá había sido, digamos, cercano a un ciudadano turco, pero pues que trabajaba en la embajada como traductor y demás, y él pues había tenido como contactos con él, al punto de que me habían mandado un paquete de cumpleaños con él a Estambul y de Estambul a Izmir. Él, al parecer, ese ciudadano turco, pues hacía parte de la organización de Fethullah Gülen. No se necesitaba absolutamente nada más en ese contexto y en ese momento para considerarme pues terrorista, sedicioso, objetivo militar, en fin y en fin.
¿Cómo asume esa situación? ¿Qué pensó hacer en ese momento?
Después de todas estas dudas, había una certeza, y era que no tenía beca, no tenía prácticamente nada más que hacer en Turquía. O sea, mi permiso de residencia pues estaba en el limbo, el dinero que me llegaba no iba a llegar más. Entonces, gracias a la sugerencia pues de unos amigos griegos, me dicen pues que cruce. y habían llegado los rumores de que estaban poniendo estudiantes internacionales presos, y eso tampoco pues yo me lo podía permitir, ni de ser deportado, ni de que mi pasaporte fuera anulado. Entonces decidí moverme antes y cogí un ferry desde el puerto de Chesme, en Izmir, a Quíos, que es la isla griega más cercana. Un poco pues a la total deriva, mis cuatro maletas que tenía pues llenas de libros. Ese fin de semana habían cancelado 25 mil pasaportes turcos porque ya la gente se estaba empezando a ir, pero el gobierno reaccionó antes. Entonces yo viajé en un ferry de 300 personas, pero era el único pasajero. Habían dos camiones de frutas, mis cuatro maletas y yo. Eso era lo único que cruzaba Grecia. Y pues era una situación tremendamente tensionante, porque yo igual para sacar mis maletas del dormitorio y todo tuve que decir como voy para la derecha y cogía para la izquierda, dije que me iba en avión pero me fui fue en barco, llegué al puerto y como era el único pasajero en ese momento, igual por ser puesto fronterizo estaba lleno de policía, aunque de todas maneras yo pasé mis maletas normal, yo pasé la aduana normal, tengo mis sellos en el pasaporte de ingreso y de salida. Hasta cierto punto el ser historiador me salvó un poco, porque la señorita también me preguntó como, bueno, ¿y qué va a hacer? Y yo, no, yo soy historiador y el mundo clásico, entonces voy para Grecia a continuar la investigación el resto del verano. Okay, y me puso el sello y me dejó pasar.
¿Cómo fue su llegada a Grecia?
Ya en Atenas las cosas cambian, y pues Grecia es un país maravilloso, tremendo, hermoso. Y pues yo allá sí conseguí el verdadero amor, que es la Acrópolis. Pero aún así entré en una crisis personal, vocacional, profesional, tremendamente fuerte, porque pues todo esa curiosidad y eso que me había llevado a estudiar esa parte del mundo me había dejado sin absolutamente nada, y era alguien arrumado en una esquina hasta cierto punto. Nunca me lo hicieron sentir así, pero yo me sentía así. Al contrario, fueron tremendamente hospitalarios conmigo, pero yo sí me sentía así. Entonces habían tres opciones en esos primeros tres meses: o me devolvía a Turquía si las cosas mejoraban, pegaba el reversazo a Colombia, porque mis papás me dijeron, le ponemos los tiquetes ya y se viene ya, y se acabó todo, o seguía mi camino en Grecia y en otras partes. Entonces ahí es como aplico a la universidad en Budapest, a la Universidad Central Europea, que ya la había, pues digamos, tenido en cuenta desde mis épocas en Colombia como pues una institución pues interesante. Y también entro a hacer una maestría online en la Universidad Jaume I de España, en la que virtualmente varios profesores que han venido aquí al Departamento de Historia aquí en la Universidad Nacional en Bogotá, como Manuel Chus, Juan Marchena, pues me impartieron clase. Ahí descubro, después de solucionar los problemas de residencia y demás, que fueron pues varias triquiñuelas legales que afortunadamente mis amigos que eran abogados allá me ayudaron a solventar. Entonces, aunque nunca tuve ningún problema con la autoridad ni nada, después de aplicar a la beca en Budapest, a la que apliqué sin decir absolutamente nada del episodio turco, porque también yo ya sentía en ese momento de que, o sea, pues sí, me han pasado un montón de cosas, pero pues quedarse en el papel de víctima no tiene ningún sentido. Paso, digamos, a la fase de las entrevistas y los profesores de Budapest me dicen, bueno, pero usted es colombiano, pero ¿qué hace en Atenas? Entonces ahí sí tengo que contar toda la historia y demás, y ahí van a haber problemas posteriormente para la aplicación a la visa de residencia pues húngara, en la que me decían, no, pues sí, le damos la visa, pero tiene que diligenciarla en Quito. En Colombia no hay embajada, había embajada, pero Pablo Escobar intentó matar al embajador en Budapest, todavía en la época de la Cortina de Hierro, a Parejo González, y desde ahí no hay embajada. Al parecer la van a volver a abrir, pero pues, bueno, posteriormente paso pues a Budapest, termino la maestría online que hice unos días antes de viajar a Budapest, me despido pues de mi familia adoptiva, porque pues es mi segunda mamá, la señora Irene es mi segunda mamá, y pues sus hijas son pues mis hermanas prácticamente, me acogieron como uno más. Yo traté de retribuir eso en diversas situaciones personales pues que se dieron en su momento, sobre todo pues con la muerte del padre de Eugenia. Y viajo a Budapest, empiezo pues la maestría en la que ya llevo un año, la maestría que nunca pude hacer en Turquía, ahora la estoy haciendo en Budapest, y ahí encontré, gracias a estas peripecias, un filón historiográfico muy importante, y es que tuve contacto con la historia contemporánea moderna griega y la independencia de Grecia, que es del 20, de 1821 a 1830, es tremendamente, o sea, al punto del susto de lo similar que puede ser al periodo de independencia colombiana. Entonces ahí hay posibilidades comparativas enormes. O sea, Grecia tiene su Nariño, tiene su Patria Boa, tiene su Reconquista con Mehmet Ali. Hay muchas cosas para estudiar y eso pues es lo que se está haciendo ahora.
Luis, muchas gracias por participar en nuestro programa.
Agradezco mucho la invitación. Espero pues que este testimonio audiovisual, este documento que hemos hecho, pues sea de alguna utilidad para los oyentes y para los televidentes después en el canal de YouTube.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, el trabajo de edición de Erika Morales y el acompañamiento de Karen Martínez. Los acompañó Andrés Ramírez Bernal. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.